Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
E escreve ao anjo de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa, también se puede, hay varios textos que usan en vez de la palabra esa, tú, podría decir que esa mujer Jezabel, o que esa tu mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy vamos a hablar de el espíritu de Jezabel en medio de la iglesia. Uno de los grandes, el gran problema de la iglesia en Tiatira es esta mujer. Podemos ver, porque el Señor lo usa y lo ha usado en las otras cartas, que Él usa nombres, posiblemente pudo haber existido una mujer con este nombre en este lugar, o posiblemente el Señor está usando la referencia de una mujer que se llamó Jezabel, que existió en la historia de Israel, que nos sirve para hablarnos del espíritu que se movió en medio de la iglesia en Tiatira, que probablemente es lo más seguro. Como veíamos las cartas pasadas, ciertamente hay un Balaán histórico, pero también hubo un obrar al estilo de Balaán en la historia de la iglesia, en Pérgamo, en Éfeso. Entonces el Señor a veces nos remonta a la historia para enseñarnos ciertas cosas que están sucediendo en medio de su casa. Entonces el gran problema de Tiatira es Jezabel. Jezabel que seduce, Jezabel que profetiza, Jezabel que enseña, Jezabel que introduce al pueblo de Dios a los ídolos, Jezabel que introduce al pueblo de Dios a la fornicación, y la Biblia llama eso las profundidades de Satanás. Curiosamente, no es la primera epístola que Juan escribe a las siete iglesias donde les hable de idolatría y donde les hable de fornicación. Cuando hablamos de los nicolaitas y cuando hablamos de las iglesias anteriores, generalmente ese fue un problema que estuvo recurrente en la iglesia. Ese viento siempre ha venido sobre la iglesia. Lo curioso es que en esta epístola el Señor no lo remonta a los varones, sino se lo remonta a una mujer. O sea, es un tiempo donde la mujer, o hay un espíritu que usa a la mujer para introducir ciertas cosas en la casa de Dios. En las epístolas anteriores vemos que es un asunto de los hombres, pero en esta epístola especialmente se refiere a una mujer que también probablemente, o también puede ser como usado como una figura, es esposa de alguno de los hombres que tiene autoridad en medio de la casa de Dios. Porque cuando hablamos de Jezabel, estamos hablando de una esposa, ¿no? De la esposa de un rey, del rey Acab. Entonces vamos a hablar del espíritu de Jezabel en la iglesia y hoy apenas ver ciertas cosas que ciertamente nos van a enseñar a cada uno de nosotros en nuestro tiempo. Vamos a ver un poco la Jezabel histórica para entender un poco el espíritu que se movió en medio de la iglesia en el tiempo de Tiatira. Entonces podemos ir a Primera de Reyes 16, verso 29, que nos comienza a hablar del rey al cual esta mujer fue esposa. La Jezabel histórica, el rey, es hija de Ecbaal, que era un sacerdote de Tiro y de Sidón. Un rey sacerdote de Tiro y Sidón. Se casó con Acab como una especie de alianza entre Tiro y Israel. Ustedes conocen que antiguamente los reyes se casaban con las hijas de otros reyes para hacer ciertas alianzas. En este caso, la intención es disminuir la lucha que había entre Damasco e Israel. Esa guerra que había fue como una especie de acuerdo de paz entre el rey de Israel y sus reyes enemigos. Esta mujer era una profetisa, era una sacerdotisa de dos entidades demoníacas o dos ídolos muy conocidos en esta región, que era Baal y Asterot, o Astarte, o Acera. Entonces, vamos a ver la historia ahí en Primera de Reyes 16, versículo 29, para ver un poco la Jezabel histórica. ¿Por qué? Porque la palabra muestra que en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Dios, parece ser que los caminos tienden a ser repetitivos. Un hermano usaba una palabra que se usa en música para hablar de las tonalidades. Tú comienzas do, re, mi, fa, sol, la, si, pero vuelve otra vez a do. Y hay una repetición, solo que cada vez en una escala más alta. Algo así tú ves en las escrituras. El pueblo de Dios pasa por ciertas experiencias y vuelve a pasarlas. Y vuelve a pasarlas, claro, en un estado avanzado del propósito de Dios, pero tiende a repetir los mismos caminos. Entonces, todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Y como decía Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Entonces el Señor habla que va a haber un tiempo, que Tiatira iba a vivir un tiempo donde iban a suceder ciertas cosas que ya habían sucedido. Entonces vamos a ver el carácter, así por encima, el estilo de Jezabel, para entender cierto espíritu predominante que iba a surgir en Tiatira, un espíritu que causa muchos problemas y que atrae el juicio y la ira de Dios. Dios contra su pueblo por tolerar y permitir estas cosas. Amén. Vamos a leer Primera de Reyes 16, verso 29. Dice: comenzó a reinar Acá, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acá, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acá, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, este es el periodo de peor idolatría o de mayor decaimiento en la historia de Israel, porque el rey que había fue el peor de los peores. Hubo reyes malos, pero este fue la tapa, este llegó a los colmos. Y cuando tú miras el mensaje a Tiatira, tal vez es uno de los mensajes más fuertes a la iglesia, porque ciertamente esta iglesia llegó a ciertos colmos. Cuando tú estudias los siete mensajes, tú notas que el de Tiatira es el que tiene más versículos y el Señor le habla más a ella. Posiblemente nos habla del estado de la iglesia, donde la iglesia cae en su peor estado. Y dice, ¿por qué fue el más malo? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, los dos principales ídolos de los cuales esta mujer era sacerdotisa, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Eso fue la historia, eso fue el resumen de lo que las escrituras nos dejan ver del reinado de Acá, que fue el peor porque hizo esto, porque se casó con esto. Pero detrás de todo lo malo que hizo Acá, había una mujer. Y la Biblia le atribuye gran responsabilidad al pecado de Acá por la mujer. Vamos a leer otro pasaje. Primera de Reyes 21, verso 25. Dice, Primera de Reyes 21, 25. A la verdad, ninguno fue como Acá. Uy, hermano, qué terrible testimonio en las escrituras acerca de este hombre, ¿no? Que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, ninguno fue como Acá porque se entregó a todo lo malo. Pero mira la razón del pecado de Acá. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿No le parece tremenda esa frase, no? O sea, Acá fue el peor, pero porque había detrás de él una mujer que lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Entonces, Jezabel es el espíritu de la mujer cuando la mujer incita al hombre al pecado, cuando la mujer incita y empuja al hombre para que el hombre cometa lo que es aborrecible delante del pueblo del Señor. Entonces, esta mujer que se nos describe acá era una mujer, así como lo dice Apocalipsis, seductora, que incitó al pueblo de Dios, a los ídolos y a todo tipo de pecado aborrecible a los ojos de Dios. Entonces, de eso nos habla Jezabel, de la mujer seductora que profetiza y enseña y estimula al pueblo, y el pueblo es llevado a la idolatría y a la fornicación. Entonces, de este asunto tenemos mucho de qué aprender. Lo primero que podemos decir, la mujer que fue creada como un instrumento de gran ayuda, de complemento para el hombre, la mujer también puede destruir la vida del hombre, destruir el ministerio del hombre. La mujer también, así como puede ayudar al hombre a edificar su casa, la mujer también lo puede destruir. Puede destruirlo a él y su hogar. No solo la mujer puede destruir su hogar, sino la mujer también puede destruir la iglesia, y como en el caso de Israel, la mujer puede destruir una nación completa. Es un asunto tremendo, de mucha responsabilidad. Entonces vamos a hablar las características de una mujer que destruye, una mujer que corrompe. ¿Qué le enseña la escritura a la mujer? No solo hablándole a la mujer, sino hablándole a los hombres, porque si Acaz hubiera sido un hombre sabio, nunca se hubiera casado con este tipo de mujer. Y si la mujer es una mujer piadosa, va a orar, va a clamar, va a buscar al Señor para que todos los rasgos conocidos en Jezabel y la mujer contraria a Dios sean tratados en ella, y el carácter y la pureza que caracteriza a Cristo sea forjada en ella. Amén. Entonces, es un asunto que nos sirve tanto a hombres como a mujeres. Vamos a hablar de esto. Vamos a ver el caso de otra Jezabel, una mujer que seduce, una mujer que atrapa el corazón del hombre, pero para destruirlo. Entonces, como les digo, hermano, a los hombres, tengan cuidado con Jezabel, hermano, porque es un espíritu en medio de la iglesia. Sí, a veces no es algo que se ve solo en el mundo, sino que el mundo ha tenido gran influencia aún entre medio de nuestras mujeres. Y a las mujeres, tengan cuidado, porque muchas veces llegamos con ciertos rasgos que son perjudiciales, que el Señor necesita trabajar con nosotros. Amén. Vamos a ver un caso de una mujer. Miren, hermano, esta mujer acabó con el hombre más fuerte de todos los tiempos. Vamos a ver el caso de Dalila, hermano. Otra mujer con ese mismo espíritu de Jezabel. Una mujer pagana, impía, que usó su astucia para quitar la consagración de aquel varón. Jueces capítulo 14, verso 4. Probablemente, lo más seguro, que a esa mujer que se le está hablando en medio de Apocalipsis 2, en el mensaje a Tiatira, sea una mujer pagana. Probablemente no era ni una creyente, porque los rasgos que caracterizan a estas mujeres que vamos a describir no son característicos de una mujer piadosa, sino era una mujer infiltrada en medio del pueblo de Dios, seguramente o posiblemente esposa de alguno de los hermanos de este lugar, pero que tenía gran influencia, porque otra de las características del espíritu de Jezabel es que es un espíritu que se monta sobre el hombre. La mujer que fue puesta para hacer compañía y ayuda, ella se pone sobre el hombre, como autoridad sobre el hombre. Es más, tú ves que en el caso de Jezabel y Acab un día iba a comprar una viña, ¿sí? Y no se la vendieron, y llegó llorando. La mujer, ¿qué haces llorando? Y ella cogió el sello del rey, escribió un edicto y mandó matar al dueño de la viña y se apoderó de la viña. Es aquella mujer que toma el lugar del hombre. Es aquella mujer que usurpa el lugar del varón. Es aquella mujer que se impone. Ese es el espíritu de Jezabel. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Jueces 14:6. Cuando tú miras la historia de Sansón, no fue la primera vez que Sansón cayó en las manos de una mujer como esta. Eso nos alarma, hermanos, porque si nosotros somos descuidados en ciertas áreas, es una área que siempre vamos a encontrar en el camino. Sansón había visto una mujer ramera y se enamoró de esa mujer ramera y se llegó a esa mujer ramera. Sansón había visto una filistea, se enamoró de la filistea y se fue a casar con la filistea. O sea, ese pecado fue repetitivo en la vida de Sansón y eso le trajo un juicio a su ministerio, esto le trajo un juicio a su llamado y eso le trajo un juicio al propósito de Dios que tenía con Sansón. Mi querido hermano, si usted quiere destruir su llamamiento, únase en yugo desigual. Si usted quiere apartar de su vida todas las bendiciones de Dios, únase en yugo desigual. Si usted quiere dañar su camino y traerse todos los males posibles a su vida, únase en yugo desigual. No lo piense dos veces. Ese es el gran abismo donde muchos matan su vida espiritual. ¿Sí? Usted quiere la puerta del infierno, únase en yugo desigual y va a tener al diablo como suegro, hermano. Es un asunto que usted debe considerar. Eso destruyó al hombre más fuerte, a Sansón, y destruyó al hombre más sabio, a Salomón. Un yugo desigual, casarse con un tipo de mujer que no le convenga, eso es un peso que se carga toda la vida. Vamos a ver el estilo de Dalila. Hermano, sin darse cuenta, una mujer lo puede seducir a tal punto, porque de alguna manera eso fue algo que el Señor le dio a la mujer. Nomás tú ves que en Génesis, solo Adán viendo a su mujer fue cautivado. Y la vio, y vio que era hueso de sus huesos, y de una, esta es la, de una, o sea, la mujer tiene la capacidad de seducir al hombre, hermano. La mujer tiene la capacidad de atar el corazón del hombre como ninguna otra cosa. Es muy común ver un hombre piadoso, un hombre que quiere seguir al Señor, que en algún momento en un descuido es atraído hacia una mujer y es como el perro que muerde el alimento y no lo quiere soltar y tú le pegas y no lo quiere soltar, porque es algo que el Señor le dio a la mujer, porque es parte del propósito de Dios, ¿no? Él quería que yo me sintiera atraído hacia ella para unirnos en un matrimonio y entregarnos en un vivir toda la vida. Entonces el Señor le dio esa capacidad a la mujer de seducir al hombre. El problema es cuando la seducción es hecha por una mala mujer. Porque hermano, cuando usted encuentre su ayuda idónea, cuando usted encuentre su esposa, ámela con todo su corazón. Entréguese por ella, sírvala a ella, dé su vida como la dio Cristo por ella. El problema es que esa mujer sea Jezabel. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Ese es el gran problema. Dios no tiene problema ni con el matrimonio, ni con el hogar, ni con la sexualidad, ni con nuestros sentimientos. El problema es cuando eso está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, Sansón fue descuidado en este asunto varias veces. No fue el hermano que, ay, señor, hermano, caí. No, era una constante en su vida. Era un descuido constante. Dice, Jueces 16, verso 4. Después de esto, o sea, ya Sansón tenía sus experiencias, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreq, la cual se llamaba Dalila, o una pequeña Jezabel. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale. ¿Y qué mejor que una mujer para eso? ¿Tú quieres cautivar el corazón de un hombre? Una mujer. Hay algo natural, hermano. Y es que eso no lo ve hasta en el... Uno como hombre no deja que otro hombre se le acerque. Porque uno como hombre tiene una... algo como de macho, como de... Y eso es parte de la naturaleza del hombre. El hombre guarda, el hombre es hombre y no deja que lo... Pero si tú tienes un vigilante y llega un hombre como así extraño, el vigilante de una vez sospecha, ¿cierto? Porque es hombre, es macho. ¿Ves? Pero si llega una mujer bonita, él ya no está en defensa, sino está en distracción, si lo podemos decir. Es fácil de seducir. Los filisteos ven a Sansón y ven que nada, ningún hombre lo puede derrotar. Pero ven que el corazón de Sansón se mueve por una mujer. Vean lo tremendo. ¿Y vienen a dónde? A la mujer. Y ahorita vamos a ver por qué una mujer puede llegar a ser tan fácilmente influenciable. como Dalila o como Jezabel. Y dice, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. O sea, la mujer se dejó mover por dinero. Y ahí Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y ahí en los pasajes siguientes vemos que Sansón le repite, le dice cómo, la engaña, le dice cómo, y ella lo hace, él se despierta y es libre. Pero mira lo tremendo, Sansón ve que esta mujer le pregunta, después de que le pregunta le pone la trampa, él se despierta, sale de la trampa y sigue estando con ella. Mira ese misterio. O sea, Sansón ve que es una mujer que no le conviene, porque inmediatamente él, aunque diciéndole mentiras, le descifra el secreto, ella inmediatamente usa el secreto para destruirlo. Hermano, no seamos ingenuos. Todos nosotros sabemos cuando una persona nos conviene o no. Eso no hay que ser ingenuo, hermano. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué caí en esto? Pero si tú sabías. O no sabías que era esto, no sabías que era esto, no sabías que era esto. ¿Tú sabías? Como dijo Jonás, el que sigue el deseo de su propio corazón o sus ídolos, se aparta de la misericordia del Señor, pero siendo consciente que se está apartando al Señor. Y hay veces la gente pregunta, ¿y por qué? ¿A usted no le parece extraño? Que la gente, hermano, ¿por qué? No, tú sabes, es Dalila, y te está poniendo trampas y ahí, aún sigues ahí. Qué extraño la situación de Sansón, ¿no? A veces es alarmante la manera como nos gusta jugar con el pecado. De verdad, es alarmante cómo nos gusta jugar con algo que nos puede destruir. ¿Sí? A veces, ¿cómo le reímos al pecado, hermano? ¿Sí? Y eso le pasa a uno como hombre. Tal vez una mujer atractiva, uno sabe que no le conviene, que no es su esposa, pero uno no es capaz de hablarle fuerte, sino como que uno le ríe, como que, o sea, uno juega con el pecado, hermano. Eso le pasó a Sansón, hermano. Y eso era lo que decía Apocalipsis, toleras eso. O sea, la dejas ahí, moverse, trabajar, maquinar. No le cortas y no estás ahí permitiendo eso. Qué asunto terrible, ¿no? En el 14, él le dijo que con la estaca, y ella lo aseguró con la estaca, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas él, despertando el de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. O sea, la engañó otra vez, ya llevaba 3 veces. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y esa es la característica de Jezabel, su manera de hablar seductora, hermano. Hermano, Sansón ya había experimentado eso, hermano. Sansón había hecho una apuesta con su primera, con la, los familiares de la primera esposa, ¿se acuerdan? El que me adivine este refrán, ya, le voy a dar tanto. Y esta mujer, los hombres la amenazaron y esta mujer le insistió y le insistió y le insistió y hasta que el hombre le descifró el refrán. O sea, Jezabel es una mujer que no se vence, es una mujer insistente, es una mujer astuta, es una mujer que trama para que el hombre caiga en su red. Sus palabras, su actitud, es un espíritu de seducción. Es el espíritu de Jezabel, le dice. Entonces, ¿cómo le di? Le dice, pero ¿cómo me dices que yo te amo si... ¿cuántas veces me has engañado y tú no me demuestras tu amor? Y es ese espíritu, sí, ese espíritu de manipulación, ¿sí? Que no, pero si usted me ama, haga esto. Si usted me ama, ¿por qué no hace esto? Y comienza a manipular a la persona, ¿no? Ya me has engañado 3 veces, no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, mira esa frase, hermano, su alma fue reducida a mortal angustia. Jezabel es una piedra pesada para el corazón del hombre. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza ha llegado a una navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y mira esto, viéndole Dalila, que él le había descubierto todo su corazón. Otro asunto serio, hermano. Tenga cuidado a quien le descubre su corazón. Un hombre casado, nunca debería tomar consejería con una mujer. Nunca le debería exponer sus problemas a una mujer. ¿Sí? Eso es muy común, que pasa eso mucho en el mundo. Está el hombre teniendo problemas con una mujer, con su esposa, y se desahoga con una mujer. ¿Sí? Y comienza a tener algo con esa mujer. ¿Sí? Y a uno pregunta, ¿qué pasó con, por qué se metió con el esposo de esa mujer? Entonces dice la muchacha, no, es que la mujer era una mala esposa, y era que el hombre comenzó a abrirle su corazón a ella, y en medio de su corazón fue astuto, la sedujo, y la consiguió de amante. ¿Sí? ¿Se ha visto esos cuadros? Esos cuadros son muy comunes. En las oficinas de trabajo. Usted va a ver cómo muchos de sus compañeros de trabajo caen en adulterios con situaciones así. Hermano, si usted necesita consejería, vaya a un hombre. Si va a ir a una mujer, vaya a su mamá. Pero no busque consejo en una mujer. No le abra su corazón a una mujer, y menos a una mujer impía. Lo mismo la mujer, ¿no? Busque consejería en una mujer sabia que la pueda guiar al Señor. A veces en pequeños descuidos comenzamos a abrir puertas muy peligrosas, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y hermanos, es el poder que tiene una mujer. Una vez, hay un libro hablando bien, hay un libro de enseñanza para las mujeres que se llama así, Haciendo dormir a su hombre bajo sus pies. Porque a veces la mujer no es sabia, y la mujer, sí, a veces la mujer no es sabia, y en vez de atraer al hombre a ella, pero aún el hermano muestra la astucia de una mujer para conquistar el corazón de su esposo. En ese sentido. Pero mira el sentido seductor maligno, hermano. Un hombre de Dios puede ser reducido a un bocado de pan en las piernas de una mujer. Hermana, y usted puede ser usada por el maligno para destruir el alma de un hombre con llamado de Dios por su seducción. O sea, el hombre debe tener cuidado de caer en eso, y la mujer tiene que tener cuidado de llegar a hacer caer al hombre en eso. Porque dice la palabra, ay de aquel por los que vienen los tropiezos. Nosotros siempre le echamos la culpa a David, hermano, del pecado. Y es verdad, ¿y fue responsable o no fue responsable? Pero también a veces nos ponemos a pensar, ¿qué hace una mujer desnuda bañándose a la vista de un hombre? A veces nos pensamos, sí, el hombre cae en cierto adulterio, pero el hombre nunca caería al adulterio si la mujer no lo propiciara. Un hombre nunca caería a un adulterio si la mujer no lo permitiera. Hermano, como dice el dicho mundano, el hombre propone y la mujer dispone. El hombre no llegaría a ciertas cosas si no hubieran mujeres rameras, si no hubieran mujeres adúlteras, si no hubieran mujeres fáciles. ¿Sí me hago entender, no? Es un asunto que nos habla y nos debe tocar a todos. Y dice, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y él dijo, Sansón, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ese es otro gran engaño, hermano. A veces uno piensa que como se ha salido de una, puede hacerla otra vez y va a librarse. Y no se da cuenta que las otras veces cuando el Señor no lo juzgó directamente, era porque el Señor esperaba que Sansón se arrepintiera. Y en vez de Sansón arrepentirse, volvió y se puso en la boca del lobo. ¿Se acuerda lo que hablábamos hace 8 días? Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero a veces nosotros pensamos que como Dios no me juzga directamente, Dios está conforme con mi pecado. Y lo que está esperando Dios es que yo me humille, que rasgue mis vestiduras y que confiese mi pecado y me aparte de él. Pero le he dado tiempo y no se quiere arrepentir. Es como Sansón no se arrepiente, cuando viene la siguiente situación, ya Sansón no es librado. A veces el Señor libra, a veces no. Conocimos el caso de una hermana en una iglesia. Mira lo que pasó. La hermana se novió con un hermano de la congregación. La hermana, con ese espíritu hoy en día que es muy común en la mujer, porque es algo del mundo que se ha influenciado terriblemente. Entonces la hermana un día le dijo al hermano, yo ya no quiero seguir con usted porque yo necesito un hombre. ¿Qué estaba diciendo ella con un hombre? Un hombre que la manoseara, un hombre que la besara. Un hombre que... Eso era lo que ella decía con un hombre. La muchacha terminó con el muchacho y a los 2 meses quedó embarazada. ¿Tú sabes la lucha que le espera a una muchacha de 18 años embarazada? A veces el Señor es misericordioso. A veces la gente se entrega a una situación donde ya Dios no está con él. Y a comer pan de dolores. Y a beber vino de angustias el resto de su vida. ¿Por qué? Por falta de temor. Y dice, y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él como que había aprendido a jugar con el peligro. Y había visto que siempre salía libre del peligro, pero esta vez no. Como una vez yo le decía a un muchacho que tocaba y cantaba lo más de bonito. Entonces, enamoraba a una, la dejaba, enamoraba a otra, la dejaba, enamoraba a otra y la dejaba. Le decía, usted está jugando con fuego, va a llegar que va a llegar una, que usted no va a poder hacer eso que ha hecho con todas. Va a llegar una que lo va a enamorar a usted y le va a poner el pie encima. Deje de jugar con fuego, hermano. Porque a veces uno juega con uno, juega con otro, y cree que se acostumbra a jugar con el peligro. Parece malabarista, se mete el fuego en la boca, lo saca, lo tira, lo coge por detrás. Y no sabe que es fuego, hermano. Y el fuego quema, tarde o temprano. El fuego quema. Y dice, lo que él no sabía, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahí. Llega un momento que el Señor dice, ¿cuántas veces quise y tú no quisiste? Y si hay algo que debe ser aterrador para nosotros, como hablábamos la vez pasada, ya que el Señor que nos decía, yo estoy con vosotros, diga, ahora yo estoy contra vosotros. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y llevaron a Gaza, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la casa. O sea, lo humillaron, le quitaron los ojos, le quitaron la... Llega un momento que usted pierde la visión espiritual, llega un momento que usted es esclavo al pecado, llega un momento que usted se vuelve la burla del mundo. Mira al cristiano, mire la cristiana que decía que era cristiana y comienza a ser el payaso del mundo, la mofa. Eso lo puede hacer Jezabel, Dalila, ese espíritu. Vamos a ver descripciones que nos da la palabra acerca de la mujer ramera, de esta mujer seductora, de esta mujer que seduce al hombre al pecado, que lleva al hombre al pecado. Proverbios 2, verso 16, vamos a ver varios pasajes en Proverbios. Dice, una de las cosas que siempre se habla de la mujer ramera, casi en todos los pasajes que se encuentra en Proverbios cuando se la describe, es su manera de hablar. La manera como ella tiene la capacidad de seducir con sus palabras. ¿Sí? Y se nota cuando, bueno, no sé, solo las palabras de la mujer pueden causar, ¿no? Por eso hasta hay líneas telefónicas de eso, Porque la mujer solo con su voz puede causar estragos en una persona, ¿no? Dice Proverbios 2:16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y es curioso que Jezabel se le relaciona con la profecía, con el hablar, con el enseñar, con las palabras, ¿no? Proverbios 5, verso 3, mira lo que sigue diciendo. Proverbios 5, verso 3, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. O sea, son dulces. A veces uno sabe que es un peligro inminente, pero, ay, es que es tan rico hablar con esta persona. Me siento tan agradable conversando con ella. Nadie me habla como ella. Lo sedujo su hablar. Hermano, uno no se pone, si uno supiera el mal y el enemigo que está delante, uno no toleraría ni una conversación, ¿no? Usted cuando ve un hombre peligroso, que usted sabe que de pronto es un ladrón, así con pinta de malandro, así terrible, y se le acerca al hombre a hablarle, usted hablando nomás con él, él no le ha dicho, deme el celular, él no me ha dicho, deme plata, pero usted solo su aspecto le produce miedo, ¿no es así? Hermano, si nosotros pudiéramos ver espiritualmente así la tentación, ¿cuánto nos libraríamos de eso? Pero a veces conversaciones, hermano, conversaciones por hoy las redes sociales, hoy, y uno comienza como a andar en ese mundo empalagoso de miel, y sin darse cuenta está cayendo en cosas que, está propiciando cosas que no debería propiciar. Y su paladar es más blando que el aceite. Pero hermano, piense en el fin, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Te ha probado el ajenjo? Es amargo, hermano. Agudo, no solo amargo. No es algo que solo nos va a causar dolor, sino que agudo como espada de dos filos. O sea, nos va a herir profundamente. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. O sea, usted comienza a andar con una persona así, extraña, jezabélica. Y usted debe saber que eso es el fin de su vida espiritual. Sus caminos, y ese es otro de los problemas que tiene el impío, la persona que no tiene temor, son inestables. O sea, la mujer jezabélica hoy está contigo, y así como hoy está contigo, mañana está con otro. Esa es la mujer ramera, la que no se acuerda del hombre de su juventud, sino que es inestable al pacto. O sea, usted se está metiendo con una mujer que fácilmente le es infiel. Usted se está metiendo con una mujer que fácilmente se deja guiar por otras cosas, ¿no? Dice, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Entonces, la astucia de esta mujer, el andar de esta mujer, el hablar de esta mujer. Y otro de los asuntos que la Biblia siempre, hermano, siempre que la palabra le habla a la mujer, le habla en dos aspectos. Nosotros llevamos mucho tiempo sin hablar estas cosas. Es que generalmente nunca el Señor nos había puesto a hablar por la palabra a las mujeres. Siempre es a los hombres, siempre es a los hombres. Pero cuando tú estudias los pasajes que le hablan a la mujer, siempre le hablan dos aspectos. Uno, su apariencia física. Y dos, su sumisión. Siempre todo el consejo de Dios está relacionado en esos dos aspectos. Su sumisión y su aspecto físico. Entonces, el otro aspecto que caracteriza a Jezabel es su hermosura. Eso hace que ella fácilmente seduzca. Vamos a leerlo. Proverbios 6, verso 24. Proverbios 6, verso... Y creemos que la belleza se la dio el Señor a la mujer, ¿no? El Señor la hizo con cierta forma su cuerpo, con ciertos distintivos diferentes al del ser del hombre, que son dados por Dios. Pero hay una cosa, hermano, que debemos hacer diferencia de una vez. Una cosa es una mujer hermosa, una mujer bonita, y otra cosa es una mujer sensual y seductora. Tú puedes ver que hay mujeres que Dios las hizo muy hermosas, sin que ellas lleguen a ser sensuales. Pueden hacer mujeres que se arreglen, se atavíen de una manera que es bonita, que es agradable. Pero también tú puedes notar que de pasar de ser agradables a ser sensuales, el paso es un botón de camisa. Una mujer que se pone una camisa, hasta cierto punto es una mujer bonita. Una mujer que se quita el botón de la camisa, hasta cierto punto ya es una mujer sensual. ¿O no es así? Dígame usted. Es la misma ropa. O sea, es una línea tan fina que donde la mujer debe acudir al Señor y pedir su guianza. No estamos llevando a las mujeres a que usen la falda hasta acá, el saco hasta acá y el cuello hasta acá. Pero muy diferente usar una camisa hasta acá que una camisa hasta acá. Es muy diferente usar una falda hasta acá a una falda acá. ¿Sí me hago entender? Y nosotros sabemos hasta qué punto es sensual y hasta qué punto es agradable. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué decimos estas cosas? Porque estas cosas despiertan la conciencia. No solo de las mujeres, también despiertan la conciencia de los esposos y de los padres. Porque muchas veces yo voy a una tienda y le compro ropa a mi hija, en la cual es una ropa que usa una mujer ramera. Y hoy en día las mujeres usan ropa que fácilmente son la ropa que usan las prostitutas, hermano. Y yo a veces voy y compro esa ropa para que mi hija se la ponga. Entonces no solo despierta la conciencia de los hombres, despierta la conciencia de los padres, de los esposos. Yo me he sorprendido hablando con mujeres acerca de estos puntos, como ellas no se dan cuenta cuán provocativas se pueden vestir de cierta manera. Cuán tentadoras se vuelven ellas con su manera de vestir. No se dan cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a un mundo tan sensual que se nos volvió normal, hermano. Es como cuando se mete el sapo en la olla caliente. Primero la olla está fría, se calienta y el sapo se acostumbra al calor de la olla, ¿sí? Entonces nosotros vivimos en un mundo mundano, un mundo donde Satanás ha usado la mujer como un instrumento de depravación, de perversión, en la publicidad, en los medios de comunicación. Entonces eso se le vuelve normal a las mujeres. Tú vas a lugares, hermanos, de tierra caliente, donde todas las mujeres se visten de cierta manera y las hermanas llegan a la congregación igual vestidas. Y es una manera bastante inmoral. ¿Por qué? Porque el ambiente, hasta el clima, ha llevado a eso a la mujer. Pero nosotros debemos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento por medio de la palabra. Amén. Señor, nos ayude a todos. Solo que ahorita nos tocó estudiar a Jezabel. Qué problema, ¿no? Hubiera sido 2 años antes o 2 años después. El Señor sabe cuándo necesitamos escuchar estas cosas, hermano. Sigamos leyendo. Proverbios 6:24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer. Extraña, ¿no? La mujer que habla así. No codicies su hermosura en tu corazón. O sea, una de las cosas que tiene la mujer ramera es que muchas veces es una mujer atractiva. O sea, hermano, es que como decía, en estos días puse en internet. Estaba buscando qué otros sitios web están recomendando la página. Entonces puse Teodores Cristianos y busqué por Google. Entonces había uno que ponía muchos mensajes. Entonces abrí y es como una especie de clon de YouTube, pero como raro. Tiene una palabra, como una página no real, sino, es que no sé el nombre exacto. Como una página falsa. Entonces la intención de la página es que coge el material de YouTube y lo pone en ella. Pone el video, pero debajo solo hay publicidad. ¿Sí? Publicidad pornográfica. Entonces yo sin saber, abrí el lugar. Cuando abrí el lugar, una prédica de nosotros. Y debajo, pura publicidad de pornografía. O sea, así, evidente. Hermano, y no había una mujer fea. O sea, Satanás sabe que nosotros somos seducidos por nuestros ojos, como ninguna otra cosa, hermano. Todo hombre es seducido por sus ojos. Hasta el más espiritual. Entonces un asunto donde yo debo cuidarme es con una mujer es cómo se viste, cómo es su apariencia, qué llama la cuando yo la veo, ella con qué está llamando la atención. Porque uno nota esas cosas, ¿no? Uno sabe qué tipo de mujer es una mujer por cómo se viste, por cómo camina, por cómo se relaciona con los hombres. ¿O no, hermanos? Uno sabe, y las mujeres deben saber eso, que deben guardarse en eso. ¿Cómo se visten? ¿Cómo caminan? ¿Cómo seducen? Como un día le decía a una hermanita, llegó, hermano, es que yo no sé qué hacer en el trabajo, en la oficina, en la universidad. Voy caminando por la calle y los hombres me molestan. Y es una lucha diaria. Y le dije, hermana, no, eso es fácil, cambia tu manera de vestir. Porque, hermana, le decía yo, o sea, así que eres tan bonita como para que todo hombre... Pero si tú te vistieras de una manera más decorosa, no tendrías ese problema. Hermano, eso es la manera de vestir de una mujer. Un predicador la describía como cuando tú coges popó y lo botas al piso. Inmediatamente vienen las moscas. Si tú tienes muchas moscas alrededor, es porque tu manera de vestir está trayendo eso. Las miradas. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esa hermosura. Mira lo que dice, ni ella te prenda con tus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre reducido a un bocado de pan. Lo que hemos dicho. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Proverbios 31:30 dice, se lo leo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No, con esto no estamos diciendo que cuando usted se vaya a casar, hermano, piense en la mujer tal vez más simple o más... No, hermano. Pero piense primero, antes que la belleza, que sea una mujer que tema a Jehová. Hay otro pasaje de Proverbios. Proverbios describe a la mujer hermosa pero necia como un puerco con un anillo de oro sobre el hocico. La belleza es el anillo de oro, pero el carácter es el puerco. Hermanos, nosotros conocemos en un lugar a un hermano que tiene, él se casó sin estar con Cristo. O sea, en ese punto es diferente. Pero se casó con una mujer, hermano, que eso parece modelo. Y las hijas de ese hermano parecen todas modelos. Pero usted lo viera llorar por el carácter que tiene esa mujer, hermano. Es mejor casarse con una mujer temerosa de Dios, no tan atractiva. Que ame al Señor, a pesar de que no tenga lo que el hombre busca en el mundo. Amén. Muchas veces el Señor nos concede, nos consiente, nos da mujeres hermosas y esto. Pero lo primero, hermano, el temor al Señor. Ay, no, primera de Timoteo. Guillermo me sabotea la enseñanza. Primera de Timoteo, hermanos. Vamos a dar ya los consejos directos del Señor para sus hijas. Amén. Porque como ese espíritu se está encontrando en la casa de Dios, también debemos ver qué dice Dios para guardar a los nuestros acerca de estas cosas. Hermano, nosotros debemos saber que el mandamiento de Dios no es impositivo, sino siempre es preventivo. ¿En qué sentido? Dios no nos está imponiendo algo por imponernos, sino la intención de Dios es guardarnos de ciertas cosas. Amén. O sea, el mandamiento del Señor, a veces nosotros buscamos la explicación porque es una imposición. Pero si yo busco la explicación en la prevención, yo le voy a hallar mucho valor al mandamiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este sentido, vamos a ver cómo estos mandamientos son preventivos para guardarnos de ciertas cosas. Primera de Timoteo 2, verso 9. Dice, asimismo, o sea, el Señor habla de muchas cosas, amén. Pero a veces también llega a tratar estos asuntos. Asimismo que las mujeres se atavíen. Hermano, mira que la Biblia habla de un asunto muy, muy puntual. De ropa decorosa. O sea, cuando usted vaya a comprar ropa o cuando usted abra su armario, usted piense si esa ropa es decorosa. Usted piense si esa ropa honra al Señor. Porque es que a veces, hermano, los cristianos somos tan ingenuos y tan mundanos que comenzamos así: al Señor no le importa cómo yo me visto, qué música escucho, mis amistades, sí le importa, hermano. Porque muchas veces de esas cosas trascienden en su vida. Si usted escucha música sensual, usted va a ser una persona sensual. ¿Sí? Es inevitable. Sea el ritmo que sea, sea el tipo de música. Si usted escucha música sensual, usted va a ser una persona sensual. Si usted tiene amigos o amigas, digamos, que andan en adulterio, que andan en malas cosas, y usted participa de conversaciones con ellos, está en lugares con ellos, usted va a caer en eso. ¿O no es así? Si usted dice que ama al Señor, que honra al Señor, ¿por qué no se puede vestir de acuerdo a eso? ¿Sí? Eso no es solo para las mujeres, a veces hasta hombres. Yo me acuerdo cuando yo llegué al Señor, yo me vestía de una manera, me peinaba de una manera, y un día le dije: Señor, si tú, este armario de ropa te honra o no te honra, yo cuando me pongo esa ropa, Señor, yo me siento sucio, Señor. Y le oré y no tenía plata, y en un mes el Señor me cambió todo el armario, hermano. O sea, ahí me di cuenta que hasta esas cosas le importan al Señor, hermano. Hermana, mire cómo se viste. Cuando hay hombres en su casa, mire cómo se viste, qué pijamas usa. Cosas que son delicadezas que la van a guardar a usted y van a guardar a los que están alrededor suyos. ¿Sí? Tenga cuidado en su ropa. Ahorita le va a recomendar una prédica excelente. No deje que pase el día de hoy sin verla. Mira lo que dice. No es mía, gracias al Señor. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Saben que hoy tenemos una generación de muchachas que piensan así? Una amiga de Diana alquilaba, vendía disfraces, y como ahora está de moda que el día de Halloween, hasta las en la oficina se disfrazan, todas las muchachas venían a alquilarle un disfraz, y la pregunta era, cuando se disfrazaban y se veían el disfraz, era esta: ¿me veo sexy? Ese es el pensamiento de la mujer hoy en día. ¿Me veo sexy? Eso es lo que le ha vendido el mundo hoy en día. ¿Me veo sexy? Bueno, nosotros debemos quitarnos ese paradigma, ¿sí? Porque eso es lo que ha hecho el maligno, destruyendo y corrompiendo a nuestras mujeres, ¿no? Debemos orar para que el Señor hable, para que el Señor nos ayude y para que se vea un cambio en eso. Claro, yo estoy seguro, y yo me he encontrado con muchas mujeres en muchos lugares que usan la falda hasta acá y son supremamente inmorales. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que las que están buscando la santificación no deban vestirse de ropa decorosa. ¿Sí? Yo no me puedo justificar, ¿de qué me sirve una mujer que usa la falda hasta allá, pero hace y deshace? Allá el problema es de ella. Pero si yo amo al Señor, yo voy a buscar vestirme decorosamente. ¿Sí? Con modestia, con santidad. Porque Jezabel es esa mujer que seduce. Y no seduce solo con palabras, ¿no? Sino hay todo un espíritu de seducción que opera, ¿no? Y dice: no con peinado ostentoso. O sea, que llama mucho la atención, que ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, ese no debe ser el centro de atención de una persona, sino con buenas obras. Mira esa frase: como mujeres, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, si usted dice que es mujer y que está profesando una piedad, usted debe corresponder a eso que dice. Y ya, mira, este es el primer aspecto, el aspecto externo. Su manera de vestir, su manera de esto. Ahora va a hablar del carácter, porque Jezabel es la que se pone sobre el hombre. Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es una cuestión de diseño y de voluntad. Yo estoy convencido, hermano, que el hombre y la mujer en capacidad son iguales. Pero Dios hizo al hombre de una manera y hizo a la mujer de otra manera. ¿Por qué? Porque el rol del hombre era uno y el rol de la mujer era otro. Hasta tú en el cuerpo lo ves. El hombre es físicamente más fuerte. Por más que la mujer alce pesas, hermano, por más que el hombre siempre va a ser más fuerte que la mujer. Es un asunto de diseño, de creación. ¿Por qué? Porque al hombre le toca el peso de la responsabilidad, de la autoridad. ¿Sí? Porque el Señor hizo a la mujer más débil. Porque a la mujer le toca el rol de ser amada. ¿Sí me hago entender? Entonces ella, para ser amada, para ser cuidada, no puede ser tan fuerte. Porque eso es lo terrible de un hombre abrazar a otro hombre. Imagina, eso se ve todo extraño. Se necesita la figura del que es fuerte y se necesita la figura de aquel que es cubierto y protegido por la fortaleza. Por eso lo terrible del homosexualismo, hermano. Y tú notas en el homosexualismo esta cosa, que alguno de los dos tiene que tomar la posición débil, ¿sí? Así sea hombre, tiene que ser el frágil y el otro o las mujeres. Una tiene que ser la fuerte. ¿Por qué? Porque en naturaleza y diseño eso complementa. Amén. Entonces, el Señor le dio la autoridad al hombre. El Señor hizo primero al hombre. ¿Por qué? Porque era parte de su propósito y de los roles que ellos deberían ejercer. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por eso en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, tú no encuentras ni pastoras, ni apóstoles, ni nada de estos ministerios, porque en la casa de Dios la autoridad y la enseñanza se le otorgó al varón. Y ese es otro problema, eso también caracteriza al espíritu de Jezabel, que en muchos lugares la autoridad, el gobierno y la enseñanza recae sobre mujeres. Entonces hoy vemos una cantidad de profetas mujeres enseñando y distorsionando la palabra del Señor de una manera terrible, usando y trabajando en un rol que el Señor no les encomendó. Lo mejor para cada uno de nosotros es llevar el peso que el Señor nos puso, ¿no? Porque ponerle a una mujer una responsabilidad que el Señor no le puso es dejarla en su propia fuerza y dejarla que se le influencie de otras maneras, como lo vamos a ver más adelante en un poco la enseñanza de Jezabel. Hoy solo estamos viendo como las características del espíritu de Jezabel. Vamos a ir a Primera de Pedro, que es otro pasaje que nos habla de este asunto. Aquí comienza Pedro hablando al revés. Primero la sujeción y después las otras, el atavío y los asuntos externos. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y mire, hermano, que eso no solo le está hablando a la casada con un creyente, sino a la incrédula. O sea, a la que está casada con un incrédulo. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. O sea que la conducta de una mujer puede traerle fe y conocimiento de Dios a un hombre por sus buenas obras. Esto es importante, hermano. Como el espíritu de Jezabel es este, usted mire, cuando usted se vaya a casar, usted ponga un cuadernito y le está pareciendo atractiva una mujer o algo. Usted mire cómo se relaciona ella con sus autoridades. Cómo se relaciona con ella, con los jefes en el trabajo. Cómo trata a su papá. Cómo trata a sus hermanos. Eso habla mucho de una persona. Bueno, porque como trata a sus papás, lo va a tratar a usted al 100%. O sea, con usted no va a tener medidas. Entonces, si es grosera con el papá, si es desobediente con sus papás, si es insumisa en el trabajo, es una mujer que no le conviene, ¿no? ¡Huya de ahí! Porque no sabe lo difícil que le va a hacer la vida. Y lo otro, si yo soy de carácter fuerte, sí, porque hay mujeres que son de carácter fuerte. Si yo soy muy independiente, si yo soy muy exitosa, yo tengo que ponerle eso a los pies al Señor. Porque si yo no trato con eso, eso me puede acabar mi matrimonio. ¿Sí? Nosotros tenemos casos de hermanas. Siempre el divorcio, porque es, él me fue infiel. ¿Sí? Dice ella, y él dice, ya no me la soporto. No me respeta, no me cree. Siempre es lo mismo. Entonces, si él pudiera serle fiel y amarla, el matrimonio andaría. Y lo mismo si ella pudiera someterse y respetar a su esposo, el matrimonio andaría en perfecta armonía. Entonces, hermana, si usted tiene esos problemas, no son problemas, el Señor la ha hecho exitosa, la ha hecho de un carácter fuerte, pídale al Señor que usted aprenda a someterse. Hágalo práctico, apréndase a someter a sus papás, apréndase a someter a los hermanos del gobierno de la iglesia, aprenda a respetar a las autoridades, y eso le va a ayudar, porque es un ejercicio donde el carácter es formado. Amén. Qué asuntos delicados estos, ¿no? No sé cómo se van a despedir de mí ahorita, ¿no? Sigue diciendo, dice, 1 Pedro 3:2 dice, considerando vuestra conducta, siempre le habla de la conducta ya, casta, o sea, una conducta de castidad, y respetuosa, siempre es lo mismo, ¿sí? La pureza y el respeto, la sumisión. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Que a veces la mujer invierte mucho tiempo en esas cosas, ¿eh? El hombre se arregla en 5 minutos, la mujer no. La mujer invierte mucho tiempo, pero así como se invierte tiempo en eso, se debe invertir tiempo en estas cosas que estamos hablando. Carácter, sumisión, pudor, castidad, respeto. Dice, sino el interno, el del corazón, en un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Mira esta frase. Que es de grande estima delante. Hermano, y a la mujer, porque está hablando a la mujer. Tenga cuidado cómo es usted en su carácter. Mira lo que es grande estima delante del Señor. Ser apacible. Ser manso. Ser sumiso. Eso es agradable delante del Señor. Y hermano, si algo el Señor habla es porque generalmente nosotros somos lo contrario a eso. O sea, a mí me dice, marido de una sola mujer es porque el hombre quisiera tener muchas mujeres. Y si a la mujer le dice algo es porque la mujer tiene la tendencia en esos aspectos. Unos hermanos en Brasil, nos contaba un hermano que estuvo por allá, decían que a un hermano que tenía cierta carga para la obra, y que todos los hermanos siempre ponen mucho cuidado en las esposas de los hermanos, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? O sea, no hay que solo mirar al hombre, sino hay que mirar su contexto familiar. Entonces decían los hermanos que una vez estaba y el hermano le dijo, oye, a la esposa, tenme la chaqueta y llévamela por allá. Entonces la esposa le dijo, no, hazlo tú. Entonces los otros hermanos se quedaron mirando y dijo, este ya no puede ir a la obra. Su mujer no lo respeta. Bueno, ¿cómo de pecalles tan pequeños nosotros mostramos el respeto y la sumisión? ¿O mostramos cuán irrespetuosos y insumisos somos? Por eso a veces el noviazgo o la amistad es buena, conocer las personas como son, hermano. Eso nos da un filtro para más adelante. Dice, sino el interno, en el 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo esperaban ellas delante del Señor? Estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Eso suena como escandaloso, pero como decía el hermano Gino en una predicación, nosotros le vamos a presentar a nuestras padres, le presento a mi señora. Entonces nosotros sí le decimos Señor a ellas. Pero ellas le dicen a uno, mijo, me dicen el hijo. Pues uno le llama señora y ella le llaman a uno hijo, hermano. Se perdió el rol. Hermano, es un asunto no solo llamarnos, sino de respeto, hermano. Esas son cosas que el Señor necesita restaurar en estos tiempos, amén. Necesita restaurar el rol del hombre, pero también el rol de la mujer. Y dice, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Tito 2, verso 3. Vamos a ir terminando. Todos estos buenos consejos de la palabra van a llevarnos a guardarnos de ese espíritu de Jezabel, amén. Tito 2, verso 3, dice, Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Hermano, y a veces es triste, pero muchas veces nosotros hemos estado en lugares donde el problema lo tenemos es con las mujeres mayores. Oye, mujeres mayores que interrumpen las enseñanzas, mujeres mayores que se le atraviesan al predicador, mujeres mayores que causan problemas con las oraciones. Es un asunto de carácter. Una vez nos escribían de un lugar: hermano, ¿qué hacemos? Hay una hermana que sabe la Biblia como ninguna otra, conoce al Señor, ora como ningún otro de los hermanos. Oye, pero esta mujer sí que es irrespetuosa con los varones. ¿Qué hacemos con esta hermana? Y le dije: hermana, ni lee mucho la Biblia, ni ora mucho, sino es una mujer rebelde. Esas mujeres son un problema para la iglesia. ¿Sí? Las mayores dan ejemplo para las menores. ¿En qué? En reverencia, en prudencia, en porte. ¿Sí? No deben ser las calumniadoras. Mira cómo dice: no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Mira lo que deben enseñar las mujeres. O sea, el ministerio de la palabra también se lee a la mujer, pero en cierto ámbito, ¿sí? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Sí? Porque a veces la mujer es inexperta y se casa siendo joven y no sabe. Entonces la mujer mayor, la anciana, debe enseñarle: oye, mija, mira, cuando tu marido lleve mal genio, dele la comida primero. El hombre, si usted lo tiene lleno, lo tiene contento. No le da, y comienza la mujer a enseñarle. Al hombre le gusta que la casa esté así, mija. Mire, cuando él esté mal genio, haga esto, mija. No dañe su matrimonio, sea prudente con su marido, sea más respetuosa con su marido. Arréglele la ropa a su marido, mija. Plánchele las camisas. O sea, cosas que hacen las mujeres jóvenes no saben. Las mujeres mayores y las mamás deben enseñar a sus hijas esto en su casa. ¿Sí? A veces uno encuentra muchachas de 25 años que no saben cocinar. Hermano, eso lo debemos aprender en la casa, nuestras mamás. Pero hoy el dicho de: yo no quiero que mi hija sufra lo que yo sufrí, ella va a estudiar, ella... Y no les enseñamos a las mujeres a hacer mujeres, cosas que les van a hacer, y que a los hombres también, desde niños. No les enseñamos a trabajar, no les enseñamos a ser hombres, no les enseñamos a ocuparse las cosas de la casa, ¿no? A uno le pasa 30 años y no sabe cambiar una toma corriente. No le enseñaron a ser hombre en la casa. Solo juegos de video, solo televisión, solo... Pero estas cosas deben retomarse en medio nuestro. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Sí, a veces hay descuidos en esas áreas. Descuidos en la alimentación de los hijos, en la manera de vestir de los hijos. Bueno, muchas cosas. No solo eso. A ser prudentes. Pronto estamos en reunión y una hermana hace algo. Se acaba la reunión, la hermana madura, ora al Señor, pide al Señor y la llama: oye, hermana, lo que hiciste fue imprudente. Y respetaste a tu esposo, hiciste quedar mal a los hermanos. Ten cuidado. Esas son cosas que deberían haber entre nosotros, ¿no? Esa ropa que trajiste hoy, hermana, tienes que tener cuidado con eso, cómo te estás viendo. Es muy feo que un hombre lo haga, pero si lo hace otra mujer, es diferente, ¿cierto? A ser prudentes, a ser castas. Oye, la hermana mayor se le acerca: oye, hermanita, pareces una gelatina. Compórtese, sea seria. Hay muchachas que llegan y... llega un hermano y se derriten. No, hermana, casta, tienes que aprender a tener cuidado. ¿Ustedes creen que esas cosas no pasan, hermano? Hermano, si nosotros enseñáramos estas cosas, ¿cuántos males nos evitaríamos? Estos son mandamientos preventivos. Sí, no es solo vamos a orar, ¿no? La hermana mayor debe enseñarle: mi hija, esto, hermana, esto. Sí, somos una familia donde nos estamos cuidando los unos a los otros, donde estamos aprendiendo a caminar los unos con los otros. Cuidadosas de su casa, que usted llegue a la casa de la hermana y usted diga: oye hermana, mira ese piso, oye hermana, ten cuidado con esto, mira esto. Esas cosas se deben enseñar, ¿no? La palabra lo está diciendo. A veces uno llega a la casa de las hermanas y la jovencita de 20 y tantos años y no tiende la cama. Que sean buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Terminamos con un pasaje en Proverbios, hermano. A ver, otro, para terminar, otras características de Jezabel, o sea, ese espíritu de Jezabel. Esa mujer seductora, ramera, dice. Proverbios 7, verso 10. Cuando, he aquí, dice que él salió y se fijó a la ventana y comenzó a mirar algo. O sea, comenzó a mirar a la calle y comenzó a ver a una mujer, ¿sí? Ese es el contexto, dice. Una mujer le sale al encuentro, viene un muchacho, cualquiera, simple, dice la palabra. Y le sale una mujer al encuentro, con atavío de ramera. Siempre la Biblia resalta la manera de vestir, ¿sí? Hoy en día muy común ciertos tipos de moda. ¿Se ha visto esas medias hoy? Hay un tipo de medias gruesas como mallas. Eso es media de prostituta. Y eso hay tiempos que llegó a ser de moda, ¿no? Hay ciertas blusas que todas transparentes y esa es ropa de prostituta. Y eso ha llegado a ser moda, ¿no? Es que lo primero es que estamos hablando de cosas que el mundo para el mundo hoy son normales, ¿eh? Pero el atavío es un atavío de ramera. Entonces, si yo tengo una camisa transparente, pues me pongo una blusa debajo. Eso soluciona el problema. Porque hay parte de mi ropa que nadie debe ver mi ropa interior. ¿Sí? Una mujer no debe mostrar de qué color es su brasier. Esas son cosas, ¿cómo decirlo? Vulgares, hermano. ¿Mm? Que son características del atavío de la ramera. Y astuta de corazón. ¿Sí? Se viste así, pero en su corazón ya tiene pensado. Alborotadora, o sea, esa es la mujer que usted no le puede decir nada, hermano. De una vez, estalla. Esa es Jezabel. Y rencillosa, la mujer problemática. La mujer que causa problemas, la mujer que... Sus pies no pueden estar en casa. Y eso uno lo nota. Yo a veces uno sale al barrio y uno dice, oye, pero ¿qué hacen estas muchachitas en el parque hasta ahora? La mujer ramera no puede estar en su casa. La mujer de Dios es una mujer que está en su casa, que guarda sus pies. Esa muchachita que siempre está dando vueltas, no solo en la calle, en el centro comercial. O sea, es una mujer que es... Hay que ponerle... No es que no vayamos a salir al centro, ¿sí? Pero hay mujeres que no pueden estar un día en su casa. ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos que tratar con eso y con nuestros hijos. Que en este mundo, hermano, yo me asumo a la ventana de mi casa y yo digo, es que dejar salir los hijos al parque, es un mundo ya de un ambiente muy pesado. A veces enseñarlos a estar en la casa. Y en la casa hay muchas cosas por hacer. ¿Mm? Pero a veces hay personas que ya no quieren, su pie siempre está. Dice, mira cómo lo dice ahí. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, en los centros comerciales de antiguo, ¿no? Una vez en el centro comercial, otra vez en el parque, mire, acechando por todas las esquinas. Usted no puede pensar nada bueno en una mujer que siempre está en la calle, hermano, ¿sí? Y dice que cuando vio al hombre se asió de él y le besó con semblante descarado. Una cosa que yo le decía a unos hermanos una vez era, hermano, una mujer que a usted lo besa fácilmente, esa es una mujer que besa a cualquiera fácilmente. ¿Sí? Una mujer que no se hace respetar. O sea, tenga cuidado con una mujer que la primera vez que lo conoció, la segunda vez, y ya le está dando besos y lo está abrazando. Es una mujer de tinte ramera, de tinte jezabelico. Es una mujer que no se guarda. Como decía un hermano, si las mujeres supieran lo precioso que es este templo y lo valioso que es para el Señor, pues el Señor lo compró con su propia sangre, solo lo guardarían y solo lo darían con libertad para su esposo. Como, y a veces nosotros perdemos la conciencia. Si usted va a comprar unos zapatos, usted no los compra de segunda, hermano. ¿Cierto? Usted dice, ya está usado. Si nosotros le diéramos el valor a la virginidad y a nuestro cuerpo que tiene la palabra de Dios, hermano, guardaríamos eso como algo precioso, ¿no? Pero las cosas que son preciosas para nosotros se vuelven invaluables, hermano. Dígame, ¿usted iría a la tienda a comprarse unos tenis que se han puesto 4 personas? Y que lo han usado y que lo han... Entonces piense que el Señor le tiene para usted una mujer virgen. Y piense que el Señor le tiene para usted un hombre que se ha guardado para usted. Y que van a usar el cuerpo de una manera maravillosa y pura. No tiene por qué entregarle su cuerpo a otro hombre que no va a ser su esposo. Y lo mismo el hombre. No tiene que entregarle su cuerpo a una mujer que no va a ser su esposa. Y piense que esa mujer que le entrega su cuerpo fácilmente a usted, se lo ha entregado a uno y a otro y a otro. Tal vez no por dinero, pero lo ha hecho. Y la Biblia ya la cataloga en cierto rango. ¿Sí? Dice. Y más cuando son descaradas. Mira lo que dice acá. Con semblante descarado le dijo. O sea, lo coge, lo besa y es descarada. Sacrificios de paz había prometido y es hasta religiosa. Porque Jezabel es religiosa, es sacerdotisa. Porque a veces eso se ve, hermano. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en el mundo sin ser cristiano, hubo una época que todos mis amigos iban a una iglesia cristiana. Y puros sinvergüenzas. Llegaban de allá y a drogarse, a emborracharse. Entonces comenzábamos a burlarlos. Ah, pero este, vaya que, a donde los cristianos. Y entonces comenzaban ellos, uy, pero es que si usted viera a la hermanita. Y comenzaban a contar, todos habían caído en adulterio con hermanas de una iglesia. Eran unos sinvergüenzas, borrachos, drogadictos, eran de lo peor. Y iban al culto, ¿por qué? Porque habían tenido una novia ahí y estaban fornicando con la hermana ahí. Y decían, pero son, yo entonces un día le decía a uno, oiga, pero ¿eso qué? No, me decía, esa es recristiana, pero recristiana, recristiana. Y él llevaba un noviazgo y estaban en fornicación. Y él no iba por el Señor, él solo iba por la muchacha. Y eso se ve, hermano. Eso es una realidad triste, hermano. Hoy se ha perdido la moral a tal punto que se peca, se limpia los labios, como la mujer amara, y se sigue. Y es muy común en el mucho cristianismo que hoy vivimos. La moral se ha perdido. Estas cosas, Jezabel hoy reina en la casa. Ese espíritu de adulterio, de seducción, eso es algo que es parte de la casa. Y dice, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana. Tenga cuidado cuando una mujer lo invita a una casa, a un lugar privado. Y usted, si es mujer, nunca invite a un hombre a un lugar privado, a una casa donde usted sabe que está sola, donde él está solo. Es algo que debemos evitar, ¿no? A veces uno no se lo propone. Yo me acuerdo, un hermano muy querido nos contó este testimonio. Él es casado, pero está en la universidad. Un día tenía que hacer un trabajo con un grupo de trabajo. Había una hermana, una muchacha de la universidad, casada, que él la había estado evangelizando. La muchacha había ido con su esposa a reuniones, a ver películas cristianas. Entonces tenían que hacer un trabajo, entonces el grupo era parte de esta mujer y otros dos más. Entonces él dijo, mi familia se va de viaje, podemos hacer el trabajo en mi casa. Fue normal, él no lo hizo con mala intención. Iban otros hombres, iba la mujer, y él pues tenía el pensamiento de que la mujer estaba buscando al Señor porque tenía problemas en su hogar y había ido a las reuniones. Citó al grupo para el trabajo en la casa y él esperando al grupo, cuando suena el timbre y se asomó, venía solo la mujer. Él dice, ¿por qué no habrán llegado los otros? Sin ningún mal pensamiento la hizo seguir. Se sentaron en la sala y se pusieron a hablar. Entonces ella le dijo, no, parece ser que los otros no vienen. Me llamaron y no vienen. Vamos avanzando, que llegan un poquito tarde, vamos avanzando en el trabajo. Se sentaron en la mesa y comenzaron a hacer el trabajo. Y la mujer por debajo de la mesa, me cuenta él, me cogió con el pie a consentirlo. Entonces él de una vez se asustó, ¿y esto qué pasó? Entonces le dijo, no. Ya, ay, ven, hablemos. Sí, comenzó a insinuársele. Entonces el hombre, al darse cuenta, Dijo, no, mi esposa no está, por favor, se me sale y después hacemos el trabajo. La sacó. Después se enteró que la mujer había llamado a los otros compañeros y les había dicho que no había reunión de trabajo. La mujer le puso la trampa, y él no sabía. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque uno no sabe, hermano, qué intenciones a veces tengan las personas. Eso no debe tener más. Este era uno, y me dice, hermano, gracias al Señor, ese día estaba orado. Se había orado y estaba firme con el Señor. Porque imagínate, hubiera estado en otro sitio. Todo se prestaba. Ese es el día de la tentación, hermano. El Señor nos guarda. Entonces, cuando le digan a un lugar, vamos, que he adornado mi casa y que hay buena comida y que tenga cuidado, porque mira lo que dice más adelante. En el 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. La mujer no necesita hacer fuerza para rendir a un hombre, hermano. Lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. Mira esa frase. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y está atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. ¿No? Hablamos de uno, Sansón, ¿no? Camino al Seol es su casa. O sea, quiere ir derechito a un lugar de tormento que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces es el espíritu de Jezabel, hermano, el espíritu de seducción. Como les decía, esta prédica para que las hermanas la miren, ahora los hombres también, es muy edificante, yo la he visto, está en portugués y está en español en la página. Se llama ¿Causas lujuria con tu vestimenta? El predicador es Al Martin. Está en la sección de cortometrajes, si no, usted también la puede buscar por YouTube y la va a encontrar. ¿Causas lujuria con tu vestimenta? Es muy buena, hermano. Pueden verla. Un hombre de Dios que da un buen tema sobre eso. No es tan larga, es bien edificante. Y un libro para las hermanas y también para los hermanos. Para que examine con qué clase de mujer se piensa casar. Creada para ser su ayuda idónea. De Michael y David Pearl. Ese se encuentra también en la página. Aunque es un poco pesado para descargarlo, vale la pena descargarlo. Es un libro, hasta para los hombres lo recomiendo que lo lean, hermano. Y bueno, también está el libro del principio de la pureza que nos va a ayudar mucho en estos asuntos. Vamos a orar para terminar, hermano. Entonces, el espíritu de Jezabel en la iglesia. El Señor, bueno, nos vaya guiando y nos guarde en todos estos asuntos que... Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por... permitirnos considerar estas cosas, Señor. Te damos gracias porque tú sabes, Señor, que nosotros vivimos en un mundo de tinieblas, Señor. Y necesitamos que tu palabra nos alumbre, Señor. ¿Cómo guardará el joven su camino, Señor? Sino con guardar tu palabra, pues tu lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Pedimos que nos guíes, que nos corrijas, que nos enseñes. Tú estás usando tu palabra para moldearnos, para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a guardarla, a meditarla, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos de todo espíritu de Jezabel, Señor. Guárdanos a nosotros de toda tentación, de todo lo que Satanás pueda propiciar para hacernos caer, Señor. Guárdanos de eso. Guarda a nuestras hermanas, a nuestras hijas, Señor, a las jóvenes de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, Señor. Oramos, Señor, para que esto tenga peso en sus corazones y les ayude en el caminar que ellos llevan, Señor. Guárdanos de llegar a estos males, guárdanos de llegar a tolerar estas cosas, Señor, porque ciertamente tú estás en contra de todo esto y queremos estar del lado tuyo, Señor. Trabaja en nosotros y en nuestras vidas para que la pureza y la santidad que caracteriza a los que son tuyos, Señor, sea manifiesta, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.